Es tiempo para tomar un mejor lugar, si esto es posible, mientras los alumnos de la escuela dominical están saliendo. Hemos comenzado, hermanos, a hablar acerca del libro de Santiago. Cada mes habíamos tomado la oportunidad para tratar acerca de un tema, y esto ha sido muy bueno. Bueno, los temas los hemos cambiado para los domingos por la noche, los domingos en la tarde. Estamos hablando un tema cada mes. Este mes por la tarde estamos hablando de virtudes de carácter, del texto de Segunda de Pedro, capítulo 1. Así que invitamos por la tarde, hermanos, cada domingo va a haber una virtud distinta que analizar. Pero por la mañana hemos tomado esta modalidad de hablar temas expositivos, todo un libro de la Biblia y hacerlo por secciones. Creemos que esta es una manera bastante bíblica y correcta de ir aprendiendo la palabra de Dios. Así que hemos comenzado con el libro de Santiago y vamos a tomar ahora la oportunidad para el tema de hoy. Vamos al libro de Santiago capítulo 1. Vamos a ver, hermanos, a partir del versículo 5 hasta el versículo 8. Capítulo 1, versículos del 5 al 8. Voy a invitarles que ahí en su lugar podamos tener esta lectura todos juntos. Bien, vamos a leer, hermanos, y dice: Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Vamos a orar. Señor, nuevamente inclinamos nuestro corazón y nuestra mente ante ti, Señor, rogando que este mensaje sea utilizado y bendecido por ti, Señor, para nuestros corazones reciban edificación, reciban dirección y consejo, Señor. Pedimos, Padre, que tú hagas la obra, trayendo arrepentimiento, trayendo convicción a la vida interior de cada uno de nosotros. Cada uno tiene necesidad y por esa razón, Señor, clamamos a ti. Tú eres el dador de la gracia, tú eres el dador de la sabiduría. Tu espíritu, Señor, cumple el propósito de transformación en nosotros. Y estamos dispuestos, Señor, a que tú continúes haciendo esa obra en cada uno. Así rogamos, Señor, pidiendo de tu gracia y tu presencia en nosotros, por Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, comenzamos este tema de Santiago viendo en la primera sección, los versículos anteriores, que él está exhortando hacia la confianza y el gozo en las adversidades a los lectores. Por ahí vimos que la intención de Santiago de animarles no es una intención hueca. Algunas personas desean animar solamente con buenas intenciones y buenas palabras, pero no es esta clase de ánimo o de exhortación que Santiago realiza. Más bien él plantea que el gozo en la prueba es por la fe, mirando hacia el futuro, pudiendo entender que cada adversidad será de provecho al final para realizar un carácter transformado de acuerdo a los propósitos de Dios. Pero no es sencillo, hermanos, pensar de esta manera. Lo vimos la semana pasada, en medio de la adversidad, en medio del problema, la angustia y las presiones atacan en ese momento. ¿Y qué es lo que ocurre, hermanos, cuando estamos en la adversidad? Muchas veces personas actúan por los sentimientos, por las presiones, por la agonía presencial que está siendo sometido, pero hermano, cuando no vemos las adversidades desde el punto de vista, desde la perspectiva que Dios desea que la veamos, lejos de que este tiempo sean áreas de oportunidad para el crecimiento y desarrollo espiritual, se transforma en lo opuesto. Y entonces este tiempo, cuando no es entendido de la manera adecuada, son tiempos en los cuales se toman malas decisiones, se actúa de manera impía. Y en el peor de los casos, ¿verdad?, podemos ir hacia una destrucción en distintas áreas de la vida. El libro de Proverbios, hermanos, es un contraste constante entre el sabio y el necio, ¿verdad? Y nos dice, por ejemplo, el necio explota cuando enoja. Esto lo vamos a ver en varios textos de Proverbios. Pero a diferencia del sabio, nos dice que refrena sus labios o apacigua su ira. El necio se venga cuando es ofendido, pero el sabio perdona al ofensor. También vemos que el necio duerme cuando es hora de trabajar, pero el sabio es diligente en todo lo que debe realizar. Vemos que el necio condesciende a las palabras y la seducción de la mujer extraña, seductora, que habla en Proverbios, mientras que el sabio escoge ir por un camino contrario a la seducción y el peligro. Hermanos, en resumen de estos contrastes, el necio actúa por el placer y la presión del momento, mientras que el sabio actúa y vive con una meta más elevada, una meta que hay en su mente con el deseo de agradar a Dios y la confianza de esperar en Dios. Hermanos, así como Santiago, el autor, aconseja a los hermanos apelar a la sabiduría en los momentos en que están sometidos en presión y aflicción, nosotros también debemos saber que en estos momentos somos más propensos a errar. ¿Estamos de acuerdo? Somos más propensos a errar por la situación que se vive. Pero Proverbio lo dice, el necio hará lo que su corazón desea, pero el sabio vivirá por propósitos elevados de acuerdo en afinidad con el carácter de Dios. Bueno, y ahora llegamos a esta parte de Santiago. Él está hablando que hay aflicciones que el creyente debe soportar en la visión de lo futuro, en gozo, sabiendo que Dios está usando este tiempo para transformación y para beneficio. Pero dice ahora en el versículo 5, después de hablar un poco de estas aflicciones, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Pidiendo sabiduría es el tema de esta mañana. Y hermanos, como proposición, la sabiduría permite la percepción divina en cualquier evento de la vida. Por tanto, es una necesidad indispensable poseerla. Esta sabiduría nos va a permitir la percepción divina en cualquier momento, en cualquier circunstancia. ¿Cuánto necesitamos, hermanos, la sabiduría? No solo en las pruebas, en cualquier momento, pero muy importante es desarrollar sabiduría en las pruebas. ¿Cómo puede obtenerse la sabiduría? Es una interesante pregunta que Santiago va a estar explicando la manera correcta de adquirir sabiduría. Y bueno, vamos a ver el punto número uno de esta mañana y es pidiendo esta virtud en la fuente correcta. Bueno, Santiago acaba de decir, si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué dice siguiendo con la lectura, hermano? Pídala a Dios. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Una ocasión, la palabra de Dios nos muestra cuando Job preguntó, ¿mas dónde se halla la sabiduría? ¿En dónde tiene su lugar la inteligencia? Y creo que Santiago responde muy bien una pregunta como esta. También Pablo lo dice en Colosenses 2:3, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Bueno, por muy importantes que sean los años de entrenamiento y el conocimiento teórico de la palabra de Dios, cada creyente debe tener una posesión muy amplia de sabiduría celestial. No tan solo lo hace el tiempo, no, la sabiduría no la hace el conocimiento. Esa es una virtud que viene de Dios. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Hermano, y cuando nos dice esta afirmación, nos podemos entonces enfocar en que la sabiduría no la vamos a encontrar en otros medios que no sea directamente de Dios. Y es cierto que Dios utiliza algunos métodos, algunos medios para proveer la sabiduría, pero es una cuestión que surge directamente de la mano de Dios. Los años, como ya dijimos, en el cristianismo y aún el conocimiento de los textos bíblicos no garantizan que una persona posee sabiduría. La sabiduría es un don de Dios. Es la manera de discernir entre el bien y el mal. Es el poder escoger lo correcto en cualquier ocasión. Es poder afinar nuestra mente con los deseos de Dios. Y esto se requiere cuando hay una relación estrecha, hermanos, con nuestro Dios. cuando Él está dotando de esta virtud en el corazón. Así que podemos también reconocer, hermano, que si alguno tenemos desprovisión de sabiduría, como menciona el texto, pues es importante buscarla. Ahora, hermanos, ¿cómo podemos nosotros ver, buscarla ante Dios, esta sabiduría? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pues la manera en que nosotros pedimos a Dios es a través de la oración. Hermanos, las oraciones deben ser expresadas con ciertas características, ¿verdad? Y esta oración, vamos a ver el punto A. Dios provee sabiduría a quien reconoce faltarle. Dios provee sabiduría a quien reconoce faltarle. Ahí en el boletín, en la parte de atrás, está el bosquejo para llenar. Si usted tiene este recurso, puede utilizarlo. Y dice Santiago, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Reconocer que falta la sabiduría, hermano, es el primer paso que todo creyente debemos de comenzar. De ahí en la honestidad. De ahí en la sencillez y en la humildad, de saber que nuestro corazón, nuestra mente, está muy afectado con esta naturaleza caída que poseemos, en que cuando estamos en ciertas situaciones, lo más propenso es actuar de acuerdo a nuestros propios deseos. En el peor de los casos, cuando somos tan impregnados de la filosofía del mundo y la influencia terrible, antagónica a Dios, pues muchas veces el creyente actúa de una manera que no se espera de acuerdo a la voluntad de Dios. Y cuando esta es nuestra tendencia, debemos pedir sabiduría, reconocer que hace falta la sabiduría. Y falta de sabiduría es una palabra griega que se usaba en el ámbito comercial. Esta palabra significaba cuando había un banco sin carente de fondos, que no había suficientes ingresos. En este sentido, se diría, si alguno de vosotros se encuentra continuamente en una situación deficiente de sabiduría, no solo en las pruebas, sino en toda su vida en general, la manera en cómo vemos las cosas, la perspectiva que tenemos de la vida de Dios, las reacciones, las acciones que usted y yo cometemos constantemente, es una buena evaluación para saber cuánta sabiduría hay o cuánta sabiduría hace falta en nuestras vidas. Y reconociendo, hermanos, el grado de necesidad, pudiéramos entonces pedir sabiduría a Dios. Y el vivir, hermanos, de esta manera, en sabiduría, es cuando el cristiano necesita una manera distinta de percibir la vida, ¿verdad? Para estar libre de caer en las fatuidades del hombre inconverso. Ya mencionamos, una persona desprovista de sabiduría actuará de acuerdo a sus deseos, de acuerdo a su placer, accediendo a las presiones del momento. Pero el sabio tiene dominio propio, se resguarda, soporta, calla, y todo lo hace con la intención de estar en afinidad con el Señor. Ahora, hermano, en todo momento necesitamos sabiduría. ¿Está de acuerdo? En todo tiempo necesitamos sabiduría. ¿Cuándo sabremos que tenemos que tomar una decisión? A veces no sabemos, pero el día está lleno de oportunidades para tomar decisiones. Hay decisiones que se pueden tomar con una antelación de meditar y pedir opiniones, pero, hermanos, hay momentos en los que no. Hay momentos en los que vienen a nuestra vida algunos retos en donde no se permite tanto tiempo para pensar, y entonces tendríamos que estar preparados de antemano, dotados de esta virtud celestial para escoger lo correcto. Hermanos, si hacemos un examen con honestidad, ¿cómo está nuestro depósito de sabiduría? ¿Cómo es en nosotros? ¿Será que carece de fondos? ¿Nuestro vivir está en armonía con la ley de Dios? ¿Se reacciona con temor en Dios? ¿Se reconoce a Dios? ¿Hay confianza en los tiempos difíciles? ¿O cómo es nuestra reacción? No es suficiente, hermanos, tener teoría en la cabeza si no hay práctica, si no hay sabiduría en la práctica. Recordemos, todo lo que Santiago está hablando a estos lectores no es algo que ellos desconocen, pero el tema principal de Santiago es una fe en acción. No una fe sin obras, una fe que es activa, un conocimiento que tiene consecuencias en la vida práctica. Y es así, hermanos, como podemos ubicarnos en este tema de Santiago. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Entonces, Dios provee sabiduría a quien reconoce faltarle. Hermano, reconocer que falta sabiduría, ya dijimos hace un momento, es tener un carácter de humildad. Es poder reconocer que no siempre tenemos la razón, que erramos, que equivocamos, que no sabemos qué camino tomar, que independientemente de que quizá otros esperarían que usted o yo lo debemos de saber todo, con Dios no es así, hermano. Debemos reconocer muy bien nuestra naturaleza. Debemos reconocer muy bien nuestra incapacidad y nuestra deficiencia. Y no es un problema reconocer que hay falta de sabiduría. Al contrario, es el punto en que nosotros debemos de ubicarnos. Pero hacerlo con sinceridad. Ya dijimos, no es haciendo un recorrido de cuántos textos de memoria se sabe, cuánto tiempo lleva participando en una iglesia, o cuántas obras usted ha tenido participación que la iglesia ha desarrollado u otras obras cristianas se han desarrollado, sino es la perspectiva que usted tiene de las cosas cuando está bajo presión y cómo es al final sus decisiones. Son decisiones que agradan a Dios, en donde muchas veces tiene que resistir los impulsos de la carne, o simplemente, hermanos, podemos disfrazarnos en un hábito religioso, pero cada vez que el corazón es tentado a probar y a pecar, accede. Esto es lo que Santiago llamaría falta de sabiduría. Alguien que carece de ese valor y de ese sentido de agradar a Dios, que reacciona de acuerdo a sus propios deseos. Y nos dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. La segunda parte de ese texto nos dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Muy bien, hermanos, vamos a ver ahora el punto B. Dios provee sabiduría rebosantemente favorable. Qué importante lo que nos dice ahí. Él da a todos abundantemente y sin reproche. Dios da con liberalidad, da con generosidad, da con abundancia, y dice, y sin reproche. Esta palabra, sin reproche, significa sin reprensión. A veces, recuerdo cuando era maestro de secundaria y a veces había una pregunta a los alumnos y alumnos tenían temor de responder o tenían temor de preguntar. Quizá lo que había en sus mentes era el profesor o los compañeros pensarán pues que no retengo nada, ¿verdad? Que no hay mucha inteligencia en mi mente, que soy un poco tonto y torpe para aprender. Y en efecto, hay personas que reprenden y castigan, pero ¿cómo que no sabes si tú ya deberías de saberlo? Pero hermano, con Dios no es así. Dice, si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Él la dará y no le va a reprender por pedirla. No habrá reproche, no habrá reprimenda, no habrá castigo por pedir sabiduría. Esto, hermano, nos debe de llenar de aliento, de gozo, de esperanza. ¿Cómo el Señor es tan paciente con nosotros? Cómo Él está dispuesto a otorgar sabiduría con tan solo pedirla. Y esto comunica, hermanos, que pedir sabiduría entonces no es una mala petición. Realmente, delante de Dios, no habrá reprensión quien así lo haga, sino que le será dada. Él da a todos los creyentes, ¿verdad? Él da de manera abundante quien se acerca al trono de su gracia en humilde condición, en sincera condición, reconociendo su falta. Hermano, las oraciones que hacemos delante de Dios, nuestras peticiones, tiene que ver con exponer muchas veces nuestros deseos más que los deseos de Dios. Y de acuerdo a la enseñanza de Santiago, cuando se posee la sabiduría de Dios, en buena medida, las peticiones que hacemos a Dios ya no son precisamente aquello que queremos, sino aquello que Dios quiere. Y sabe, las decisiones que tomamos cuando estamos bajo presión serían otras también. No sería lo que queremos, sino lo que debemos de hacer. Las actitudes, desde luego, serían distintas de igual manera. Un análisis personal nos puede ayudar a detectar cuánta urgencia necesitamos de esta virtud divina. Pero qué reconfortante saber que hay sabiduría al alcance, que esta virtud celestial no puede ser, hermanos, obtenida bajo ningún recurso humano, ni siquiera con material muy costoso o muy valioso, ¿verdad? Por significante que sea para el mundo, pero siendo tan especial la sabiduría que viene de lo alto, es gratuita para nosotros. Está a nuestro alcance, con tan solo ir con un corazón humilde que reconoce aquella necesidad e ir delante de Dios, el dador de la sabiduría. ¿Por qué el autor dice pídala a Dios? Hermano, Dios es el autor de la sabiduría. Y no esto, Dios es la sabiduría misma. Dios es la fuente total que necesitamos llenarnos y recrearnos para tener esta virtud en nuestras vidas. Pero hermanos, también, ¿cómo más podemos obtener sabiduría? Tenemos dos puntos esta mañana, vamos a entrar al segundo punto. Podemos recibir sabiduría pidiendo esta virtud en forma correcta. No tan solo a la fuente correcta, que es Dios, que es quien la posee, que es quien es el autor, quien Él mismo es la sabiduría. Pero hay una manera correcta de pedirla. La oración efectiva es la que se eleva a nuestro Dios con elementos correspondientes a su carácter. No debemos pretender, hermanos, que Dios tiene que escucharnos, debe escucharnos. Él puede escucharnos, Él desea hacerlo, pero no debemos de creer que es una obligación que Dios tiene que cumplir. Ahora, Dios provee sabiduría, hermano, a quien ora con fe. Vamos a ver ahí en el versículo 6, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El que duda se refiere a uno que está dividido en sí mismo. Una persona que su carácter es como el oleaje del mar, no se controla a sí mismo, sino que son las presiones, es el viento lo que lo lleva de un lado a otro, no está convencido de algo en específico. La confianza en Dios, hermanos, es un requisito indispensable para la oración eficaz. No ir con una opinión dividida, no ir con un criterio dividido. Por esta razón, se debe orar con la plena seguridad en el corazón de que Dios escucha y Dios contesta. Una vez más, hermanos, Dios contesta no de acuerdo a nuestros deseos, de acuerdo a sus planes. Y Dios contesta. Cuando vamos a Él para pedir esta virtud, debemos ir con plena certidumbre de confianza, sin titubear, sin pensar que esto no será posible. Él es dador. Dice, pida con fe, no dude nada. El que duda es semejante a la onda del mar, arrastrado de un lado a otro, ¿verdad? Llevado de un lado a otro. No piensa, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. No hay justificación, hermano, para que un creyente mengüe su fe en la adversidad. Aunque en realidad hay más peligro de hacerlo, no es una justificación. Las presiones y las tentaciones y los problemas no producen la duda en el corazón, hermano. Solamente lo exponen. La duda ya estaba ahí desde antes. ¿Recuerda lo que vimos en Transformados en su imagen? Que el corazón no se moldea o no se forma de acuerdo a las presiones externas. Todas las presiones y tentaciones solamente van a sacar lo que el corazón ya tiene. Y un corazón que duda va a fallar en el momento de la prueba. Un corazón dividido va a caer, va a pecar, va a decidir mal cuando tenga que tomar decisiones. Qué importante, hermano, que Santiago, observando el panorama que este grupo de creyentes estaba viviendo, una etapa de severa persecución y diversos problemas que vivían los creyentes, los lectores originales, él se anticipa a decir, hermano, en las pruebas, llénate de gozo, complétate de gozo en la obra que Dios hará al final, después de la prueba. Pero si tu percepción de lo que Dios quiere hacer es muy pobre, si es más, eres más propenso a actuar de acuerdo a tus impulsos, entonces tienes falta de sabiduría. Entonces es necesario que te acerques a Dios, porque Él es el dador y el autor de la sabiduría. Y cuando tú te acercas a Él, Él va a dar abundantemente y sin reproche. No te castigará, no te cuestionará por pedir sabiduría. Al contrario, te va a llenar de ella. Pero debes confiar en que Dios te va a dar esta virtud que tanto necesitas. Y Santiago está apelando, pide sabiduría, hermano. Llénate de sabiduría. Prepárate con sabiduría. Porque los días son malos. Porque hay muchas situaciones alrededor en donde hay que decidir y en donde hay que escoger. Y solamente la sabiduría será un buen aliado de Dios para decidir lo correcto. Si alguno reconoce esta falta de sabiduría, vaya a la fuente y adquiérala, y será llenado de esta sabiduría, pidiendo con fe, no dudando, no este corazón dividido, no este corazón que duda. Y otra vez, no es la aflicción lo que nos hace dudar, esto ya es un problema de corazón. Hermano, ¿cuántas veces podemos ver en la Biblia a Israel dudando de Dios? Muchas veces era tan inmediato, después de una obra que Dios acababa de demostrar, de poder. Después de haberle liberado de Egipto, después de haber realizado extraordinarios milagros, y instantes después, el pueblo comienza a dudar. Bueno, la incredulidad es un problema que aqueja nuestro corazón con mucha severidad, y debemos de tener cuidado de trabajar en pos de ello, hermanos. Si alguno tiene esta falta de sabiduría, nos dice, pídala a Dios, pedirla con fe, sin dudar. Muy bien, hermanos, un alma que ora con fe ha fortalecido su concepto que tiene de Dios. Cree que Dios puede darle esto. Está pidiendo a quien debe pedir y depende naturalmente de Él. ¿Cómo podemos nosotros incrementar nuestra fe, hermanos, en nuestro Dios? Bueno, el ejercicio de la palabra de Dios. Conocer a Dios, hermano, aumenta nuestra confianza. ¿Está de acuerdo? Conocerle en sus obras, conocerle en su carácter, nos da una perspectiva más amplia de todo lo que Dios abarca. Desde luego, hermano, la oración. Transmitimos algunas emociones a Dios y Dios provee en nuestra vida también de paz y de gozo al momento de orar. Y todos estos recursos pueden ayudarnos a incrementar nuestra fe para crecer en ella. Pero vamos a ver, hermanos, también que Dios provee sabiduría a quien piensa con firmeza. Bueno, sí, Dios provee sabiduría a quien pide con fe. Pero punto B, Dios provee sabiduría a quien piensa con firmeza. Y dice ahora en el versículo 7, no piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Leemos juntos el verso 8. El hombre de doble ánimo. Qué importante texto. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hermano, la expresión doble ánimo es la traducción de una palabra compuesta que literalmente significa dos almas. El hombre de dos almas es inconstante en todos sus caminos. Y sabe, esta expresión dos almas solamente se utiliza en todo el Antiguo Testamento en dos lugares, o en dos ocasiones, y es en Santiago. Es en Santiago 1.8 y Santiago 4.8, cuando menciona el hombre de doble ánimo, o el hombre que tiene dos almas. Esta persona tiene una guerra civil ambulante, hermano. Está dudando, está un día confía en Dios y otro día duda de Dios. Tiene una guerra terrible que le consume en el interior. Es como en El Progreso del Peregrino, quien ha podido leer esta historia, esta ilustración tan interesante, hay un personaje llamado el Señor mira a ambos lados, ¿verdad? Él trata de moverse a ambos lados a la vez, pero usted y yo sabemos que no se puede. Tenemos que ir solamente hacia un solo lugar. Es decir, hermanos, de la misma forma, en todas las otras actividades de la vida, una persona de doble ánimo va a ser inconstante. No solo en la oración, en cualquier cosa que realice, va a ser inconstante. Va a dudar de todo. Va a ser una persona que en todo lo que haga estará claudicando. Comienza algo y no lo termina. Un día en lo santo y otro día en lo profano. El Señor nos libre de este carácter, hermanos, que no funciona para nada, ¿verdad?, en la vida espiritual. Uno que no defiende nada, que no alcanza nada, no termina nada, que solamente es guiado por sentimientos cambiantes, no logrará nada. Solamente estará dando vueltas en un círculo vicioso. Un día todo el fervor y otro día todo el terror, sin avanzar. Un día dispone a actuar y buscar a Dios de manera apasionada y otro día está tan satisfecho en las cosas del mundo. Esta clase de personas, hermanos, que describe Santiago, es una persona que puede estar un día en la iglesia y otro día muy bien fuera de la iglesia participando de cualquier cosa que el mundo provee. Y no hay una afectación más allá por esto. Dijimos, un día en lo santo, otro día en lo profano. Hermano, pero la tibieza es despreciable delante de Dios. Recuerda lo que dice aquella iglesia en Apocalipsis. Ojalá fueses frío o caliente, pero no tibio. Porque el tibio es despreciable ante Dios. Hermano, y usted y yo sabemos, de acuerdo a las Escrituras, ¿verdad? No es posible tener dos señores. Nos dice la palabra que con uno vamos a quedar mal, si hay dos señores. No es posible querer participar de dos ambientes que son antagónicos. No es posible pretender ser cristiano y pretender no serlo. Mejor sería tener una definición completa y constante. Y sabe, es triste, hermanos, que cuando hay esta falta de sabiduría en el corazón y una persona se denomina cristiano solamente porque conoce textos y asiste a una iglesia, pero en los momentos decisivos de su vida decide, de acuerdo a los impulsos de su carne, vienen consecuencias terribles por esas malas decisiones. Y lo peor, hermanos, es que después se juzga a Dios por esas terribles consecuencias. Se culpa a Dios por haber sido obstinado de ir en contra de su voluntad. Y no es posible, hermanos. Santiago dice, no, el hombre que tiene dos almas, el hombre que no está firme, el hombre que cree y no cree, será inconstante tanto en la oración como en cualquier otra cosa que haga en su vida. La oración del que tiene dos almas, hermano, no puede ser escuchada y tampoco puede prosperar legítimamente en ninguna otra área de la vida. Busquemos la sabiduría, hermanos. Busquémosla en Dios, en la fuente única y correcta. Busquémosla en Él. Él la otorga amablemente. Pidámosla en la forma correcta, con una oración que cree, una oración que no duda. ¿Cuánta falta de sabiduría podemos identificar en nuestras vidas? En una manera concluyente a este mensaje, hermano, ¿cómo reaccionamos en los momentos de prueba, de presión y de adversidad? ¿Cómo actuaríamos si el día de mañana está ante nosotros la posibilidad de tomar decisiones en cualquier aspecto, respecto al trabajo, respecto a la iglesia, respecto a Dios, respecto a la familia, hacia dónde nos estamos inclinando? Hermano, el hombre que está preparado, el corazón que está preparado, puede tomar decisiones en cualquier momento, en cualquier instante. El hombre que no lo está, está en un proceso de sufrimiento, de tribulación, de prueba, de duda, de correr de un lado a otro. Hermano, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está mi corazón? ¿Estaremos preparados? Y pudiéramos todavía ser un poquito más enfáticos en el asunto. ¿Cómo hemos reaccionado en los momentos pasados? ¿Las decisiones que tú has tomado respecto de tu familia han ayudado al ambiente espiritual? ¿Han reforzado estándares de la vida interior? ¿Es la palabra de Dios la que está predominando en la plática y en la visión y en los ánimos de tu familia? ¿Cómo es nuestro concepto de venir a la iglesia? ¿Con qué actitud, con qué ánimo estamos aquí? ¿Qué deseamos ver? ¿Qué deseamos aprender? ¿Qué deseamos escuchar o ver? Hermano, la sabiduría es indispensable para nosotros poseerla como creyentes. Es indispensable porque cada día hay decisiones. Cada día somos propensos a tentación y adversidad. La sabiduría viene de Dios, no viene de otra fuente, no viene de otro método. Él es la fuente de la sabiduría. Bueno, qué importante es allegarnos al Señor con esta humildad y pedirle de todo corazón que estamos desprovistos de ella, que nos prepare, que nos capacite. Hermano, puede haber grandes pruebas que son bien libradas cuando hay sabiduría, y puede haber pequeñas pruebas que traen fracaso porque no existe esta virtud en el corazón, porque ahí no se está provisto de ella. Vamos a concluir, hermanos. Cada pensamiento, cada método y cada sentimiento que crea el hombre no puede sino estar muy lejos de la sabiduría. La sabiduría es un asunto del cielo y todo lo que se dirige hacia esa dirección se acerca a ella. Es una virtud que describe la esencia de Dios. Él es su autor y Él mismo es la sabiduría, por lo tanto, solo Él puede proveerla. Busquemos en Él, entonces, hermanos, esta bendición. Invito a cerrar sus ojos, vamos a inclinar el rostro para orar. Padre, te damos gracias esta mañana que nos has permitido tener este encuentro con tu palabra, tener este encuentro, Señor, en la exposición de tu palabra. Reconocemos, Padre, a la luz de esta enseñanza, cómo hay una necesidad muy grande en nuestro interior de tener ese concepto y ese precepto divino. Padre, cuántas veces hemos equivocado, tú lo sabes. Tú conoces lo más íntimo de nuestro ser. Cuando hemos fallado, cuando hemos actuado como el necio de Proverbios, dando rienda suelta a nuestros deseos, accediendo a la presión, accediendo a la tentación, explotando en la provocación, renunciando a la tarea que se torna difícil. Cuando nuestro corazón se ha dividido en dos almas, cuando las cosas del mundo llegan a ser tan importantes y valiosas y nos hemos alejado de ti, la fuente de toda virtud, la fuente del gozo pleno, del propósito y de la sabiduría. Padre, sabemos que la falta de sabiduría es un asunto del corazón. Mientras estamos orando, hermano, hay una invitación esta mañana a ir a la fuente de la sabiduría, a ir con humildad, a ir en pleno reconocimiento y sinceridad de que quizá nuestra vida ha estado tan involucrada en cuestiones del mundo, en filosofías ajenas a Dios, hemos accedido a los deseos de nuestro propio corazón, y entonces estamos desprovistos quizá de sabiduría. Pero, hermano, mientras oramos, qué privilegio esta parte que nos dice, si reconoces que esta virtud te falta, pídela a Dios. Pídela a Dios y Él dará en manera sobreabundante, sin reprensión. ¿Por qué no pedimos esta mañana ahí en su lugar, Señor, dame esta sabiduría? Quiero tener una percepción espiritual en cada evento de la vida. No reaccionar. No decidir mal, Señor. Dótame, Padre, de un entendimiento que va en afinidad a tu voluntad, a tu ley. Quizá usted viene a su memoria ahora mismo algún momento en el que actuó en falta de sabiduría y le llevó a errar. Estamos ante el Dios de la gracia, en donde alcanzamos el oportuno socorro. Estamos ante un Dios que perdona y restaura la condición de nuestras vidas. Pero es necesario reconocer. Es necesario reconocer, hermano, si usted ha faltado. y en qué dirección está ahora mismo su corazón. Si está enfrentando la lucha feroz de dualidad y de duda, es momento de pedir al Señor firmeza, convicción, tomar decisiones que le alejen de una vida desprovista de Dios. Él escucha su oración. Él escucha su súplica. ¿Por qué no pide al Señor en su lugar? Déjame ver como tú ves. Permite, Señor, que en los momentos de adversidad, cuando soy probado, sea hallado que he hecho lo correcto y que he sido fiel. Permíteme, Señor, agradarte. Dame dominio propio. Dame visión. Dame, Señor, todo el sentido de temor de Dios. Y antes de terminar, hermano, quisiera hacer una última invitación. La sabiduría está reservada para aquellos que son hijos de Dios, que tienen comunión, que tienen una relación con Dios, que han arreglado cuentas, que en su vida pasada, habiendo reconocido el constante pecado e individualismo con el que se vivía, ha habido un arrepentimiento de ello y se ha pedido a Jesucristo ocupar el lugar predominante de las decisiones, de las emociones, como Señor y Salvador. Pero quizá habrá alguien que esta mañana reconocerá tener esa falta de tener un encuentro personal con Cristo. Si usted reconoce esta mañana que necesita arreglar cuentas con Dios, en arrepentimiento de su vida, en disposición a que Él ocupe el primer lugar en su corazón, puede manifestarlo. Nadie está viendo, todos tenemos nuestros ojos cerrados. Solo le pido, si usted desea arreglar cuentas con Dios desde ahí, desde su lugar, puede levantar su mano y bajarla inmediatamente. Amén, gracias. Habrá alguien más que dirá, amén, gracias. Yo también, gracias, puede bajar su mano. Yo también quiero arreglar cuentas con Dios. Quiero recibir a Cristo en mi corazón. Amén, gracias a Dios, puede bajar su mano. Habrá alguien más que dirá, yo también quiero recibir a Cristo en mi corazón, quiero estar a cuentas con Dios. Amén, gracias, puede bajar su mano. ¿Habrá alguien más? Gracias a Dios, puede bajar su mano. ¿Habrá una persona más? Que el Señor le haya hablado esta mañana y le ha indicado la urgencia de arreglar cuentas y recibirle para comenzar una vida nueva. ¿Habrá una persona más? Amén. Gracias a Dios. Pueda bajar su mano, Juan. Gracias. ¿Habrá uno más? Antes de terminar, varias personas reconociendo esta necesidad. Padre, te agradecemos tu palabra, tu provisión, tu disposición al alcance de nosotros por este maravilloso medio que es la oración. Señor, al meditar en la sabiduría y sus beneficios, deseamos en verdad poseerla. Permite, Padre, que cada uno de nosotros vaya en pos de esta virtud firmemente, Señor, para tener una vida de provecho delante de tus ojos, Padre. Cada decisión que se ha tomado esta mañana, que sea puesta en tus manos, que sea trabajada y ministrada, Señor, por tu corazón, por tu sabiduría. Y así, Padre, ponemos todo esto en tus manos, rogando que tú hagas la obra y sea completada en ti. Por Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, antes de dejar el lugar, quiero ampliar un poquito la invitación del martes 17 de febrero, que es la reunión de la femenil. Se comentó hace un momento que esta reunión es evangelística, martes 17 de febrero, a las 5 de la tarde. Las hermanas elaboraron por ahí unas invitaciones sencillas con la finalidad, hermano, de que si usted, hermana, usted quiere llevar alguna para invitar a alguien personalmente, pues en la parte de atrás puede tomar las que necesite y esperamos que usted pueda traer invitadas. Les recuerdo, hermanos, que terminando el servicio, tenemos una reunión administrativa muy breve para que miembros puedan quedarse, por favor. Y también en la parte de afuera están las inscripciones de diversas comisiones para la brigada médica. Muy bien, hermanos, esta mañana tenemos un total de asistencia de 283 personas, 76 niños y 207 adultos. Animamos a que continuemos en la fidelidad de asistencia y animando a otros que de repente podemos ver su ausencia en medio de nosotros. Muy bien, hermanos, pues que el Señor les bendiga. Vamos a terminar con el programa.
Vamos a terminar, hermanos, puestos en pie, y estaremos entonando este himno que aprendíamos, 575. El himno se titula "Sé fiel al Señor".
Sé fiel al Señor y pon la confianza en Cristo Jesús, porque Él siempre es. Abre tus alas, como águila al vuelo, y vencerás cuando clames a Él. Sé fiel, sé fiel, sé fiel al Señor y de fortaleza, pues Él te guiará. Sé fiel, sé fiel, sé fiel al Señor, la victoria es segura en Jesús. Y pon la armadura que Dios ha provisto, la puedes usar, es su amor redentor. Confía en Él, no te dejará solo, con su luz siempre te alumbrará. Sé fiel, sé fiel, sé fiel al Señor, fortaleza, pues Él te guiará. Sé fiel, sé fiel, sé fiel al Señor, la victoria es segura en Jesús. Sé fiel al Señor y ten fortaleza, que poderoso victoria dará. Y nada temas, Jesús trae el triunfo, su protección donde estés te dará. Sé fiel, sé fiel, sé fiel al Señor y ten fortaleza, pues Él te dará. Sé fiel, sé fiel, sé fiel al Señor, la victoria es segura en Jesús.
Amén. Estamos despedidos, hermanos, pueden saludarse.